Pues son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel abre un nuevo corredor de salida desde el norte de Gaza hasta mediodía. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo ha anunciado hace pocos minutos el coronel del ejército de Israel, Ibachi Adrae, a través de sus redes sociales. Avisa a todos los residentes que todavía se encuentren en el norte de Gaza que podrán recorrer la céntrica carretera de Salandino hasta Jan Yunis sin peligro, dice, de bombardeos. Varios hospitales de la franja ya han anunciado que es imposible que trasladen a todos sus pacientes y de momento el ejército israelí no ha protagonizado esa incursión por tierra a gran escala que tantos días lleva avisando. Es una de las claves que ha adelantado aquí en COPE el almirante de la reserva, Juan Rodríguez Garat.
Pero probablemente, incluso después del ultimátum, Israel se tomará cierto tiempo antes de lanzar la ofensiva terrestre. Tiene que estar completamente seguro de cómo están las cosas, tiene que volver a explorar la zona, tienen no solo desde el aire, sino también desde la superficie, antes de tener garantías de que sabe lo que se va a encontrar.
Algunos medios internacionales avisan de esa paralización de la ofensiva que se debe a unas malas condiciones meteorológicas. Sin embargo, hoy el ejército ha avisado de que pronto habrá actividades significativas en la zona. Por cierto, en Gaza hay unos 300 españoles. Las autoridades les han pedido que se dirijan todas a ese paso fronterizo de Rafah, en Egipto, para coordinar una salida. Y además, el consulado de España en Jerusalén pide a todos esos ciudadanos españoles que se comuniquen con ellos a través de una dirección de correo que encuentran en la red social Twitter del consulado. El drama migratorio también es el que se vive dentro de nuestras fronteras. Canarias ya ha superado con creces la cifra de los 20.000 inmigrantes en estos primeros 10 meses del año, con más de 6.750 en las apenas dos primeras semanas que llevamos de octubre. Ana Huertas.
Al menos 375 migrantes han llegado este sábado a las Islas Canarias a bordo de 8 embarcaciones que han sido trasladadas a Fuerteventura, El Hierro, Tenerife y Lanzarote, según Salvamento Marítimo. Las primeras embarcaciones llegaron a las costas del archipiélago en la madrugada del viernes al sábado, concretamente a Tenerife con 29 personas a bordo y al Hierro con 23, y ya durante la mañana otro cayuco con 142 personas a bordo, el mayor de la jornada, fue rescatado en alta mar con 23 menores y 5 mujeres también a bordo. La octava embarcación del día llegó ya con la noche, alrededor de las 8 de la tarde. El archipiélago se lleva a la peor parte, pero también en las últimas horas han llegado 216 inmigrantes a Murcia y 21 a Mallorca, lo que hacen más de 1.600 en lo que va de año en Baleares. El ministro Marlaska, de hecho, preside mañana una reunión en Las Palmas para abordar esta crisis.
Muchas gracias. Y Álvaro Prieto, el joven de 18 años, juvenil del Córdoba Club de Fútbol, continúa en paradero desconocido. Desapareció el pasado día 12 de octubre en Sevilla, cuando fue con unos amigos a una discoteca de la capital andaluza. Los servicios de emergencia buscan pistas sobre su paradero en el entorno de la estación de Santa Justa, en Sevilla, donde fue visto por última vez precisamente ese día 12 por la mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en MotoGP, Jorge Martín pierde una oportunidad de oro de seguir líder del Mundial en el Gran Premio de Indonesia, Xavi Lasso.
Sí, Álvaro, el madrileño tenía la carrera controlada, rodaba primero, pero a falta de 13 vueltas ha perdido la moto en una curva y se ha caído. Carlos Miquel.
Así ha sido, y eso que había hecho una super salida, estaba en la sexta posición de la parrilla, se puso primero al final de recta y desde entonces puso un ritmo infernal. Quizás habría tenido que soltar un poquito el ritmo y estar a un par de decimitas más lento de lo que iba. El caso es que estaba con 2,7 segundos de ventaja sobre el segundo Viñales, se caía y pierde el liderato a manos de Bagnaia. Bagnaia ha ganado la carrera, ha superado por solo 3 décimas en meta a Viñales y tercero ha entrado Quartararo, y Pecco Bagnaia, que se ha subido encima de su moto para celebrándolo, diciéndole que ahora que digan lo que quieran, está ahora primero del campeonato con 18 puntos de ventaja sobre Jorge Martín.
Gracias, Carlos, y esta ha sido la cruz porque la cara la ha puesto Pedro Acosta. Ha ganado la carrera esta mañana en Moto2 y llevan 7 victorias esta temporada. El murciano sigue líder del Mundial con más de 50 puntos de ventaja. Y en Moto3 la carrera la ha ganado Diogo Moreira, el líder del Mundial. El español Jaume Masià ha terminado quinto y aún tiene un margen de 16 puntos en la clasificación. Y en fútbol, hoy puede ser el día en el que la selección española selle su clasificación matemática para la Eurocopa de 2024. Para ello necesita ganar a la Noruega de Haaland esta noche a las 9 menos cuarto. Y en segunda división, tras el Español 2, Valladolid 0 de anoche, hoy tenemos Burgos Villarreal a las 2, Andorra Alcorcón y Eldense Elche a las 4 y cuarto, y Eibar Huesca y Leganés Amorebieta a las 6 y media.
Muchas gracias, Xavi. Ahora comienza en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, muy buenos días, España. Bienvenido. Este equipo de fin de semana te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todos nosotros. Pues ya sabes que han llegado las lluvias, lo has notado especialmente si te has marchado de puente y has visto la evolución desde los soles del jueves hasta las nubes y las lluvias de hoy. Hoy estará nuboso en la mitad noroeste peninsular, con precipitaciones débiles o moderadas. Igualmente cielos nubosos en la costa de Cataluña y Baleares, con chubascos sobre todo de madrugada que podrían ser localmente fuertes, e intervalos nubosos en el resto de la península. No se puede descartar alguna llovizna en el sureste peninsular. Sigue el calor en Canarias. Esto es lo que nos avanzaba Jorge Olcina sobre la semana que llega.
Van a ir entrando una sucesión de borrascas, es lo que llamamos un tren de borrascas, que durante toda la próxima semana van a ir barriendo la península de oeste a este y dejarán precipitaciones, que es lo importante. Se esperan acumulados de aquí a dentro de una semana de más de 100 litros en Galicia. En el resto van a ir oscilando conforme vayamos al Mediterráneo menos, pero entre 50, 30, 35 en Madrid. Pero bueno, lo importante es que se rompe esa dinámica tan anticiclónica y es un poco el tiempo que nos va a esperar en los próximos días.
Y no ha estallado la ofensiva israelí. Aún. Acaba de darse un nuevo plazo hasta mediodía para el traslado de las personas desde el norte de la franja de Gaza, donde pretende concentrarse el ataque, al sur. Los ataques terroristas de Hamás desde la franja y la declaración formal de guerra del Estado hebreo nos han puesto a todos, a la opinión pública, en modo ansiedad. Ayer a las 3 de la tarde españolas vencía ese plazo dado a los palestinos, y lo cierto es que cada vez que encendemos la radio lo hacemos con la angustia de saber si los bombardeos que están teniendo lugar se han complementado ya con el ataque terrestre israelí que anuncian los enormes despliegues en la frontera. Y si aquí genera angustia la situación, imagínate allí. Ayer a esta hora nos despedíamos de Janet Schweigenbaum, que hace una semana padeció el ataque terrorista en su kibutz de la frontera con la franja de Gaza y ahora está entre los desplazados en Tel Aviv esperando la ofensiva.
Gracias, me estoy yendo. Está sonando la alarma aquí en Tel Aviv. Empezamos el día. Me estoy yendo y cuando entre en mi cuarto de seguridad aquí en este edificio ya no podré hablar con ustedes. Gracias, gracias por dejarme escuchar esta voz y avisen a todo.
Así estaba. Eran las últimas palabras ayer de Schweigenbaum. Las sirenas suenan una y otra vez. Se ve que no hemos aprendido nada de la historia. Y ciertamente la zozobra y el terror prenden los corazones de israelíes y de palestinos. Continúan los preparativos de las tropas y para entretener el tempo desesperante y alentar la moral, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se desplazó ayer por la tarde a la zona. Habló con los militares del despliegue junto a la franja de Gaza y se hizo fotos con los soldados. Es parte también de la propaganda de guerra de un político al que las encuestas han sentenciado por no anticipar los atentados y que acaba de cerrar un gabinete de guerra con la oposición para intentar darse legitimidad. Porque si israelíes y palestinos se juegan la vida, Netanyahu, lo que se juega es su última fase en la política. Aquí hay mucho más que lidiar que la guerra en el terreno. Por ejemplo, la posibilidad de que Irán, que suministra armas a Hamás, entre en el conflicto. O que los países árabes que habían reconocido a Israel, como Egipto, Jordania o Marruecos, se echen para atrás. Israel no quiere salir de esto peor de lo que entró, así que su diplomacia se mueve a todo meter. Mientras los bombardeos que se están produciendo sobre la Franja de Gaza van acumulando vidas destrozadas. En apenas 24 horas han muerto 324 personas, según las autoridades, y otras 1.000 han resultado heridas. El último recuento eleva a 2.215 los palestinos fallecidos desde que el sábado Israel respondiese a las matanzas de los terroristas. La propaganda, entre tanto, sigue su curso. Y Hamás, ya lo sabes, ha llamado a la yihad mundial y el viernes pasado a un viernes de sangre, lo que alienta a más de un enfervorecido fanático. Ayer se produjeron manifestaciones pro-palestinas en España, Italia, Francia, Gran Bretaña. Y en el vecino país las amenazas de bombas se suceden. Después de que un joven de origen checheno atacase y matase a un profesor de Arras el viernes, ayer hubo avisos falsos de explosivos en el Museo del Louvre, en el Palacio de Versalles y en la estación de Lyon. Se buscan lugares turísticos y muy concurridos. Afortunadamente falsos por ahora. 7.000 militares patrullan Francia, que está en estado de alerta. La guerra de Israel es también una batalla ideológica. Algunos la recorren con particular entusiasmo y falta de responsabilidad. Atención ayer a nuestra ministra de Derechos Sociales.
Solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el Gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos en Palestina por Netanyahu, así como los perpetrados por Hamás en Israel.
Pero vamos a ver, hija mía. Mientras las cancillerías internacionales están moderando el tono e intentando mediar para rebajar el odio, no puede ser que Jone Belarra hostigue el enfrentamiento con una despiadada falta de responsabilidad. Es Podemos, de acuerdo, pero también es el gobierno de España. Gente muy ideologizada, ok, pero con un excesivo concepto de su relevancia. Hablar en estos momentos de tribunales internacionales para unos y para otros es cuando menos imprudente y arrogante. Veremos qué ocurre hoy. Insistimos en lo que nos han dicho en informativos, que hasta las 12 hay un nuevo plazo para que los palestinos del norte de la franja puedan desplazarse hacia el sur. En unos instantes vamos a analizar los perfiles de esta guerra con Eric Fratini, enorme conocedor del Mossad y los servicios de seguridad israelíes, pero antes tenemos que alertar sobre otra emergencia humanitaria, que en este caso afecta directamente a nuestro país y que está pasando desapercibida, bueno, por el fragor político que está montando Pedro Sánchez y por esta guerra en Israel. Hablamos del aluvión de migrantes en Canarias, pero también en Almería, Murcia y Baleares. La pequeña isla del Hierro se ha convertido en el destino de los emigrantes desde la costa de Senegal. Con apenas 10.000 habitantes, ha llegado a recibir 700 personas en un día. Y son más de 6.000 en lo que llevamos de año. Tú fíjate, 10.000 habitantes en el Hierro y 6.000 emigrantes recibidos. Casi 20.000 han llegado al archipiélago en este periodo. Alpidio Armas es presidente del Cabildo del Hierro.
Es imposible atender a la gente con los medios que tenemos. Una isla de 10.000 habitantes con los medios muy precarios para atender a toda esta gente. Esto nos pone en un aprieto muy gordo. Se compromete muchas cosas, entre otras la atención sanitaria en la isla del Hierro y desde luego nos hacen situaciones absolutamente indeseables.
Ayer se rescataron 9 embarcaciones, con un total de 472 personas, que fueron localizadas en las aguas de Lanzarote, Tenerife y El Hierro. Y ni las carpas en el muelle de la pequeña islita del Hierro ni los baños provisionales en el puerto son una solución. Pero es que los centros de atención en las islas grandes, aquellos a los que se procura desplazar a los recién llegados, también están desbordados. Insisto, puede que la política sea la prioridad de los partidos y que la guerra concite toda la atención internacional, pero hay personas en España que en estas jornadas lo están pasando muy mal. Una de las razones de la visita de Benjamín Netanyahu ayer a la franja de Gaza fue acallar un tanto la indignación que en el propio Israel se deriva hacia su persona por la incapacidad de su gobierno de ultraderecha de detectar el ataque de Hamás. En realidad, el asombro es internacional y la pregunta es si incluso el Mossad, los servicios secretos prestigiosísimos de Israel, han tenido un fallo que verdaderamente resulta histórico. Eric Fratimi, periodista y escritor, es autor de Mossad, El largo brazo de Israel, Mossad, Los verdugos del Kidón, Mossad, La ira de Israel y Mossad, Historia del Instituto. Es uno de los mejores conocedores de los servicios secretos hebreos en nuestro país. Eric Fratimi, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Claro, para ti el juicio que merece lo que ha ocurrido hace una semana con esa entrada de Hamás sin duda es ligeramente diferente que para quienes no tenemos tantos datos. ¿Cómo viviste tú lo que pasó hace estos días?
A ver, primero que si alguien hay que achacarle el fallo de seguridad que ha tenido Israel es al Shin Bet, no al Mossad. El Mossad realmente es el servicio de inteligencia para operaciones exteriores. Es el Shin Bet, el Servicio General de Seguridad, quien se ocupa de la lucha contra Hamás y es la contrainteligencia israelí dentro del territorio israelí, ¿no? Además es que el director Ronen Bar, yo le conozco, Ronen Bar era un hombre que se ha hecho los galones como jefe del Departamento 13. Estos son el departamento encargado de la lucha contra Hamás dentro de la Franja de Gaza. Luego él ha ido ascendiendo hasta convertirse en el director general del Shin Bet, ¿no? Pues es verdaderamente sorprendente. Han empezado a salir informaciones incluso de que el servicio secreto, el servicio de seguridad, el Mujabarat egipcio, había avisado con una semana de antelación a Israel de que probablemente les venía un ataque, que no sabían de qué forma o de qué tamaño era el ataque, pero que les iba a llegar. Entonces, realmente incluso los que somos expertos en servicios de inteligencia de Israel, nos ha sorprendido incluso. Hemos oído declaraciones de ex altos cargos, altos mandos del ejército israelí que sirvieron en la franja de Gaza, que tampoco se explican cómo pudo haber un ataque tan sorprendente de tal calibre a territorio israelí desde el suelo de Gaza, desde la franja de Gaza, con las medidas de seguridad que tiene el ejército israelí establecido, ¿no? Es verdaderamente sorprendente.
Hay aquí unas declaraciones de Ami Ayalon, exdirector del Servicio Secreto de Interior de Israel, que esta semana ha estado en Barcelona, que se refiere precisamente a que la mayor parte de la inteligencia que actualmente tiene el ejército de Israel en Gaza se basa en la interpretación de señales, ya sea de teléfonos, de internet, pero que los líderes de Hamás, que conocen desde la primera y la segunda intifada, donde participaron de niños, este tipo de medios de interceptación, saben planear acciones sin usar teléfonos ni internet. Quizá esa sea una de las claves, porque hemos visto el uso de cosas muy raras, por ejemplo, parapentes motorizados, por ejemplo, drones, por ejemplo, gomas para pasar cauces de agua.
Sí. Sí. Bueno, desde hace tiempo Hamás utiliza lo que es la jawala. Jawala, la palabra, la traducción es confianza. Es decir, que no utilizan comunicaciones de señales, es decir, teléfonos móviles ni comunicación vía mail, absolutamente nada. Lo hacen todo a través de mensajeros. De todas formas, claro, tienes que pensar que para ellos es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque todo el ataque procedió de una zona que es muy densa y es muy pequeña, porque la franja de Gaza es muy, muy pequeña. Aunque es la zona más densamente poblada de la Tierra en este momento, pero claro, es una zona muy fácil para organizar las comunicaciones sin tener que usar un teléfono móvil, ¿no? De todas formas, déjame decirte que una de las críticas que se hace al Shin Bet, al Servicio de Seguridad, al Servicio General de Seguridad, es que desde hace aproximadamente 5 o 6 años comenzaron a abandonar un poco el Humint, que el Humint son los espías, el espía en el territorio, el hombre, el agente que se infiltra dentro de la organización Hamás. Eso desde hace 5 o 6 años dejaron de hacerlo, es decir, fueron a menos, confiando de cierta forma lo que tú dices, confiando más en las interceptaciones de comunicaciones o de satélites de Israel con respecto a las comunicaciones de Hamás incluso con las comunicaciones de los líderes de Hamas, con otros líderes de Hamas que están fuera de la Franja de Gaza, en Jordania, en Irak, incluso en países europeos, y digamos que eso les ha dado un gran palo el haberlo, porque les ha supuesto un ataque que no se esperaban.
¿Ha habido algo de arrogancia política?
Bueno, yo creo que todos conocemos a Bebe Netanyahu, ¿no? Bebe Netanyahu, yo he seguido la carrera política cuando él era jefe de la oposición. Yo estuve en Israel viviendo desde el 89 hasta el 93, que eran los inicios de un joven Bebe Netanyahu como político, como jefe de la oposición y como protegido de Ariel Sharon, el hombre que llevó a Israel a la guerra del Líbano, ¿no? Digamos que se ha criado bajo los pechos, si se puede decir así, bajo los pechos de Ariel Sharon, ¿no? Y Bebe Netanyahu en este momento tenía una gran inestabilidad política. No tenía todas consigo, tenía además encima, claro, en Israel. Se ve desde hace muchísimos años, ¿eh? No solamente es el Likud y el Partido Laborista los grandes partidos, sino que hay muchísimos partidos, hay hasta 30 partidos que forman parte del gobierno y que tienen mucho que decir en el gobierno, y Bebe Netanyahu no las tenía todas consigo. Incluso eso ha provocado que mucha prensa de izquierdas en Israel, que también tiene mucho poder en el Estado de Israel, comiencen a hablar de operaciones de falsa bandera. Es decir, no que lo organizara Israel, por supuesto que no, pero sí que supieran que les venía un ataque y que, digamos que por la cuestión política y la inestabilidad política que tenía Bebe Netanyahu, supuso que no reaccionaran o esperaran que el ataque no fuera tan brutal y que le llevara a una guerra como se va a desatar en unas horas.
Madre mía, o sea, esa es una interpretación o una información particularmente perversa, porque justamente el temor internacional es al contrario, el hecho de que la reacción que se pueda producir ahora al ataque terrorista de hace una semana expanda la guerra y la animadversión contra Israel en el mundo entero.
Bueno, aquí desde el primer momento, desde el minuto uno. Desde el minuto uno que comenzó el ataque de Hamas sobre territorio israelí, la policía española, el Ministerio del Interior tomó medidas urgentes de proteger la sinagoga, la embajada de Israel en Madrid, los colegios judíos en Madrid y en toda parte de España donde hay, en Barcelona, etcétera, etcétera, los consulados, y lo mismo están haciendo el resto de países occidentales, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, Alemania, Francia. Es decir, se están tomando medidas. ¿Por qué? Porque podemos tener reacciones con respecto a cuando Israel decide entrar, que va a entrar a invadir la Franja de Gaza, será más pronto que tarde, vamos a tener repercusiones. O sea, que no duden tus oyentes que digan, no, yo como estamos en España, estamos muy alejados de la guerra. Es que al final ya la guerra nos afecta a todos, y una guerra árabe-israelí nos va a afectar también.
Sí, sí, el ejemplo lo tenemos ahora mismo en Francia, pero indudablemente siempre hay voluntarios de la yihad,
claro,
que canalizan su ira de un modo o de otro contra la gente normal. ¿Una expansión del conflicto, en qué medida es realista considerarla?
Una extensión del conflicto, ¿te refieres a si podría llegar a España una
ampliación? Israel, que de hecho está tras el proceso de armamento de financiación de Hamas, pudiera en su momento implicarse más con Hezbollah en el norte y entrar en la guerra, o si, como he dicho yo en el editorial, pudiera haber incluso represalias diplomáticas graves de los países que han reconocido a Israel y que en estos momentos están haciendo lo que pueden para templar la situación. Estoy pensando en Egipto.
Sí, Egipto, pensemos en Marruecos, pensemos en los Emiratos Árabes. Yo creo que esto ha llegado. Yo creo que Irán no va a entrar en un conflicto abierto contra Israel, porque sabe que eso desataría una guerra mucho más allá y mucho más brutal que una simple guerra. No digo simple con respecto a que si una guerra es más compleja o no, sino más de extensión. No creo que Irán se meta en el conflicto. Irán lo que ha estado haciendo ha sido armando y financiando a Hamas, porque Hamas es un hijo de Irán, es un hijo de Teherán, y que se ha ido financiando a través del Hezbollah. del partido de Dios en el Líbano. Lo que sí puede haber probable, tú lo has dicho, lo que sí puede ser probable es que haya ataques selectivos de por parte de Hezbollah hacia el norte de Israel, pero Israel ya ha reforzado también su frontera norte para evitar una sorpresa que les pueda venir desde el norte. La tiene totalmente reforzada militarmente ya, la frontera, incluso entrando, incluso si tuvieran que cruzar la frontera y entrar en la franja de seguridad sur libanesa que hay desde hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que el conflicto va a llegar un momento, esto es cíclico, lo sé. Yo he vivido, en 5 años que he vivido en Israel, he vivido muchísimos tipos de conflicto, desde la primera intifada hasta la segunda intifada, ataques terroristas en Jerusalén, cuando se inmolaban dentro de los autobuses escolares y se inmolaba un palestino con explosivos en el pecho o en una cafetería. Ese es el tipo de terrorismo que yo he visto en Israel, ¿no? Que se amplíe el conflicto, yo creo que no, porque los países árabes en este momento están siendo muy cautos, si tú te das cuenta. No hay una declaración abierta del gobierno marroquí, no hay una declaración abierta del gobierno de los Emiratos Árabes, que hace poco ha establecido relaciones con Israel. Es más, si tú te das cuenta, una de las causas por las que ha sucedido esto, yo lo analizo así, es un intento de Irán de torpedear las conversaciones de Abraham, de los acuerdos de Abraham, para ver la posibilidad de un establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita. Y fíjate que a las pocas horas de comenzar el ataque, inmediatamente salió un príncipe de la corona de la monarquía saudí para decir que ellos iban a continuar las conversaciones con Israel para llegar a un establecimiento de relaciones abiertas y diplomáticas entre ambos países.
Bueno, ahora ya se han interrumpido. Ahora ya desde un par de jornadas, claro. Eso ha experimentado lógicamente un frenazo.
Claro, claro. Pero bueno, pero tú sabes bien que Irán es el gran enemigo de Arabia Saudita y Arabia Saudita y Irán es el gran enemigo de Arabia Saudita y Arabia Saudita de Irán. Sí. Mucho más que Israel. Yo creo que mucho más que Israel políticamente. Pero bueno, lo veremos próximamente. Yo creo que no llegaremos a hablar de un conflicto regional. Será un conflicto muy localizado y muy focalizado en la franja de Gaza. Y lo que sí es cierto es que los israelíes tienen que intentar entrar en Gaza sin que se les convierta en un Beirut. Acuérdate del año 82 lo que se convirtió en Líbano para los israelíes.
Exactamente, esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Cómo en un territorio el más densamente poblado del mundo, como has recordado tú, se puede entrar con un ejército sin experimentar, para empezar, unas bajas tremendas, puesto que hay muchísima gente dispuesta a autoinmolarse, que puede refugiarse en los túneles subterráneos, y en qué medida se puede minimizar la muerte de civiles? Porque hablamos probablemente de miles y miles de personas.
Va a ser muy complicado, pero bueno, tú sabes bien que en las guerras la explicación de las bajas civiles lo estamos viendo en Ucrania, lo vimos en Yugoslavia, lo vimos en Somalia, lo hemos visto en cantidad de conflictos, lo hemos visto en Chechenia cuando los rusos entraron a sangre y fuego en Chechenia, es decir, y lo veremos ahora mismo en la franja de Gaza. Los israelíes además se van a encontrar con tres escenarios bélicos. Uno son los campos de refugiados. Hay 8 grandes campos de refugiados ahora mismo en la franja de Gaza. Está Nuseirat, está Jabalia, está Rafiah, es decir, está en Gilweh. Pero claro, son campos de refugiados que no tienen unas edificaciones muy altas. Por lo tanto, la resistencia que pueda presentar Hamás contra el ejército israelí en esa zona será bastante más complicado. El problema, segundo escenario, va a ser la ciudad de Gaza. Yo la conozco. La ciudad de Gaza tiene una sola avenida muy grande que va de norte a sur, que corta la franja de Gaza, pero el resto son calles muy estrechas, calles que son laberínticas, porque Gaza es un laberinto, y ahí sí que pueden sufrir grandes bajas el ejército israelí. Y el tercer escenario es lo que tú decías, los túneles. Va a ser una guerra de túneles. Hay unidades ya del ejército israelí especialmente entrenadas para los combates en zona de túneles, ¿no? Esos son los 3 grandes escenarios que se va a encontrar, y yo creo que en el segundo escenario y en el tercer escenario van a tener bajas el ejército israelí. Y por supuesto los civiles, ¿por qué? Porque Hamás está impidiendo que muchas zonas, decían que había muchos núcleos de población de la franja de Gaza que estaban intentando salir de la ciudad y desplazarse hacia el sur, hacia la zona de Egipto, en la frontera con Egipto. Pero jamás está prohibiendo a los civiles retirarse y abandonar sus casas. ¿Por qué? Porque saben que Israel, llegado el momento, la opinión pública internacional va a ser mucho más dura con respecto a las operaciones bélicas de Israel en zonas pobladas y en zonas civiles. Entonces, a Hamas le interesa utilizar esa población civil como escudos humanos de cara a un ataque que van a sufrir por parte del ejército israelí.
Es Eric Fratini, interesantísimo siempre escucharlo, 5 años viviendo en el territorio de Israel, conocedor de la Franja de Gaza y de los servicios de seguridad israelíes. Muchísimas gracias por echarnos una mano, amigo.
Nada, gracias a vosotros.
Buen día, hasta luego. Y no te me muevas porque el tema del dinero es ciertamente decisivo en nuestra sociedad. Es más, hemos llegado al extremo de que en un mundo extremadamente materialista, donde apenas existen ideales, el dinero consiste en el horizonte. Muchos jóvenes te dicen, bueno, pues yo no quiero hacer una carrera porque no voy a ganar suficiente dinero, porque solo me van a pagar 1.000 euros. Es curioso, el dinero se ha impuesto como el criterio de la vida. ¿Cómo educar en el uso del dinero? De esto vamos a hablar con nuestros amigos en la Escuela de Padres.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¡Uno, dos, chuta!
La emoción. Solo en Tiempo de Juego.
Acabo de decir uy.
La diversión. Solo en Tiempo de Juego. El mejor equipo de la radio deportiva.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola, hola!
Solo en Tiempo de Juego. Este domingo, toda la Liga de Segunda.
¡Viva el fútbol!
Y nuevo partido de la selección.
¡Oh, vaya, bravo!
Noruega, España.
¡Tiempo de Juego, cadena COPE!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Sí, señor.
Un año más, el número uno del deporte.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas a Expósito porque...
Las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Acandí, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es muy interesante la evolución de las cabezas juveniles. Por un lado, te dicen que no merece la pena matarse a estudiar si no vas a encontrar un trabajo cualificado que te lleve más allá de los 1.000 euros. Y por otro, subrayan que la generación anterior, los que nacimos en los 60, no hemos hecho otra cosa que trabajar y que la vida consiste en otra cosa. O sea, que es que tienen cierta capacidad ideal. Cuando hablan de hacer un año sabático, viajar por el mundo, piensan, se me va a ir la vida en ganarme el pan, y después al final uno se muere. El tema del dinero es un asunto interesante y desde luego comienza con la relación educativa. Tenemos que hablar a los niños del valor del dinero. ¿Cuándo empezamos a darles la paga? ¿Qué cantidad? Son preguntas que se plantean los padres y que queríamos abordar en esta escuela de padres. Don Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a todos, Cristina, Carmen, oyentes.
Carmen Candela, la doctora, buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, buenos días a todos.
Y nuestra asesora Ulica, una madre que ha criado 4 hijos, que tiene muchísimos nietos y que sigue en activo. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
Efectivamente, los chavales son desconcertantes. Por un lado, te dicen que no merece la pena estudiar si no vas a ganar, pero por otro te dicen que el dinero no puede serlo todo. ¿Te suena esto, Carmen Candela?
Pues sí, sí que me suena, la verdad. Pero tienen un poco de morro, ¿eh? O sea, ese planteamiento es de un poco de morro, o sea, de un poco de inmadurez.
¿Por qué?
Creo yo. Pues porque la vida no es así, porque realmente ellos están justo en el momento para matarse, para poder vivir, ¿no? Porque no creo, vamos, a lo mejor obedece a que lo han tenido muy fácil, no lo sé.
O sea, ¿tú crees que realmente no son realistas?
No son realistas, o sea, cuando vas creciendo un poco y eres un poco más maduro, sabes que tienes... Es más, los tenemos que educar en las responsabilidades de que se están formando, me da igual en una carrera de ingeniería que en una FP, pero que se estén formando, que hagan algo útil, porque además el trabajo dignifica al hombre. Entonces,
hay que educarlos. Permitidme que le pregunte a mi madre a este respecto qué es lo que opina y después me voy al experto, porque a lo mejor coincide o a lo mejor no con Carmen Candela en esto de que la gente no es realista.
Pues yo no sé, pero es que el dinero, es que hay, en el dinero hay que educarlos muy pronto, yo creo, porque yo desde luego soy partidaria de asignarlos a partir de una cierta edad un dinero para ellos mismos se administren. Esto es muy importante, porque así ellos se dan cuenta que si han hecho un gasto grande y que tienen ellos que ahorrar y administrarse el resto del mes. Yo creo que es muy importante. Y luego, yo nunca he sido partidaria de compensarlos en el esfuerzo. Porque nosotros no lo hemos hecho, porque mi marido no era partidario de compensarlos, por ejemplo, con regalos o con dinero, el esfuerzo que tenían que realizar en el colegio. Siempre les hemos educado para esto, era su responsabilidad. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades, pero los chicos también lo tienen que tener.
O sea, tú dices, si por ejemplo alguien saca muy buenas notas, no hay que hacerle un regalo, o si cumple sus funciones, no hay que premiarlo.
Yo no soy partidaria.
Vamos a ver qué nos dice Pedro sobre toda esta cuestión tan amplia.
Bueno, pues yo os estoy escuchando a las tres y digo, bueno, vamos a hacer un compendio, ¿no? Porque verdaderamente, efectivamente, Carmen, los chavales de hoy no son realistas, ¿no? Y los adolescentes tampoco están educados en la cultura del esfuerzo y la responsabilidad muchas veces y de la paciencia, ¿no? Y ahí pues también entronco con lo que dice pues tu madre, ¿eh? Es decir, efectivamente, a los chicos hay que educarles en todo esto. Y esto se empieza pues con una tontería, como solamente es el dinero, ¿eh? Como el tema que tenemos hoy, ¿no? Y se empieza a trabajar desde muy temprano, también tiene razón tu madre. Fijaos, los datos, nosotros manejamos datos de que a partir de los 3 años ya se les tiene que empezar a los niños y a las niñas a educar en cuanto a lo que significa el valor del dinero, sobre todo el valor del dinero. Luego la gestión va a venir más tarde, a partir de los 7 años, que es cuando ya son capaces de hacer operaciones básicas, ¿no? Para poder administrarlo, ¿no? Pero todo eso empieza desde una edad temprana, donde ahí ya sí que se les empieza a asociar lo que es el esfuerzo, lo que cuesta el conseguir ese dinero, no sale así, no lo regalan, y después también la paciencia en cuanto a querer las cosas inmediatamente, que esto es lo que muchos jóvenes de hoy en día es lo que quieren llegar muy pronto a cotas que nosotros hemos tenido que luchar muchísimo en la vida, y ellos creen que nada, que esto es inmediato y que, bueno, pues que es fácil conseguirlo, y muchas veces se alejan de esa realidad y vienen los conflictos.
Y yo añadiría algo, Pedro, porque a mí me encanta el plan que tenemos los tres, pero yo añadiría algo: la paga tiene que obedecer a algo. La paga tiene que obedecer a algo, o sea, tiene que tener un fin, ha de tener una causa y un fin. La paga,
a ver, ponos un ejemplo de cómo lo has hecho tú.
Pues, por ejemplo, o sea, yo no era a los, cuando tienen uso de razón, que se supone que a los 7 o 8 años hay que darles una paga, no. La paga tiene que tener, bueno, pues si un fin, empiezan a salir, por ejemplo, cuando empiezan a salir, evidentemente no van a estar diciendo, dame dinero para el cine, dame dinero para no sé qué, pero o sea, tiene que obedecer a algo. Cuando empiezan a salir, pues yo les asigno, y encima yo siempre he atado corto a mis hijos, o sea, muy corto en el sentido calcular muy bien lo que vale el cine, lo que vale una Coca-Cola, lo que vale, porque tenemos que tener mucho cuidado. Una criatura con 11 años no se sabe administrar. Es verdad que tú tienes que estar ahí, pero claro, si tienes muchos hijos, tienes que tener como una normativa general, ¿no?
Claro, puedo daros alguna muestra, porque recientemente caía en nuestras manos un interesante estudio sobre la paga en España, que venía a establecer la media de la siguiente manera. Los niños entre 10 y 12, que decías tú, ¿no?, los de 11 años, reciben 23 euros al mes. Los niños entre 12 y 14 reciben una media de 30 euros al mes. Los de entre 14 y 16 superan los 36, y los de entre 16 y 18 reciben cerca de 50 euros al mes. ¿Tú cómo ves esto, Carmen?
Un poco corto para la última franja. Yo nunca empezaría a darle a un niño de 10 años dinero, porque no sabe, o sea, porque no sale. Pues el día que salga a casa con un amiguito para que se compre una chuche, pero es que estamos haciéndoles muy mayores. Con 10, 11 años no tienen criterio de nada. Se los tenemos que explicar primero, tienen que hacer primero experiencia. Y luego la franja última de 18 años, 50 euros al mes me parece muy poquito para cómo está una Coca-Cola en una cafetería. Y luego, es verdad, claro, bueno, sí, yo siempre además he tenido mucho interés en saber en detalles, por ejemplo, en saber en qué se lo gastaban y en detalles. Por ejemplo, si cuando íbamos a misa, ¿no?, yo nunca les he dado el dinero para que echen a la cesta. Ellos tenían que echar de su paga si querían, si no, no. O a un pobre por la calle, en fin, educarlos en eso. pero 50 euros con 18 años me parece muy poquito.
¿Qué te parecen estas cifras, mamá, que hemos indicado?
Bueno, es que yo de 50, es que depende también de los ingresos de las familiares, de las familias. Hay familias que tienen cuatro hijos que no pueden destinar 200 euros a dárselos a los chicos.
Claro.
Eso a mí me parece, ahí no se puede poner una media, porque eso depende mucho de los ingresos de las familias.
Claro. ¿Y tú cómo has hecho con el tema de la paga?
Bueno, pues yo creo que una edad buena para entrarles la paga es que son 14 años, más o menos, que es cuando entran en la adolescencia y ya pues tienen gastos y tienen, y que se, entonces se les daba una cantidad, pero también una cantidad razonable, porque cuando había que hacer un gasto grande para estudios o para viajes y todo eso, pues claro, eso todo se les pagábamos aparte, pero eso era mayormente para sus gastos. Pero ellos sabían, si se compraban un jersey, que tenían un cocodrilo, como entonces tenían que tener todos los jerseys un cocodrilo, era su problema, porque entonces el resto del mes tenía que hacer ahorro.
¿Por qué?
Yo tenía una cosa, mira, que me gustaría comunicar, que es, por ejemplo, que yo creo que hay muchos padres que muchas veces, cuando no pueden dedicarse a sus hijos el tiempo suficiente, no porque no quieran, sino porque simplemente no pueden, les procuran compensar dándolos más dinero, y eso creo que es un gran error.
Fíjate qué interesante esto, porque entramos en el tema de la sobreprotección y la sobrecompensación, ¿no?
Sí, claro.
O sea, dice, bueno, vamos a ver, como estoy el sábado en casa de forma excepcional, nos vamos a un parque de atracciones carísimo, o viajamos de un salto a Francia para ir a Disneyland París, o de repente hacemos una actividad particularmente cara. Y curiosamente eso influye mucho más en los chicos de lo que pensamos, Pedro.
Hombre, influye, porque también muchas veces, y ahí también habéis hablado de ello, ¿no? Es cómo se relaciona el dinero con cualquier cosa, ¿no? Y hay situaciones básicas en la vida, responsabilidades básicas, que no tienen que estar mediadas por el dinero. Eso lo tienen que hacer y se tienen que acostumbrar, ¿no? Y después también, en función de las posibilidades de la familia, lo que no podemos es vivir por encima de nuestras posibilidades. Porque si hacemos eso, vamos a generar en ellos la sensación de que todo se puede conseguir. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un tema que estabais comentando antes que es muy interesante, porque lo tengo yo en terapia continuamente de los padres, que es cuando me dicen, ya, ¿a qué edad les empiezo a dar ese dinero y cuánto les doy? ¿No? Que decíais, pues a partir de los 14, bueno, pues es que ya estamos en la actualidad en edades muy tempranas, donde los niños tienen relaciones sociales, es decir, están con otros niños y empiezan procesos de socialización. ¿Y eso qué significa? Pues significa que si ellos no están más o menos a la altura adquisitiva de sus compañeros, de sus amigos, pues empiezan a tener sensación también de, bueno, influye incluso en la autoestima y en el autoconcepto. Fijaos qué curioso, ¿no? Pero es así. Entonces, muchas veces, de lo que se trata es de intentar conocer el entorno donde se mueven nuestros hijos. Sabemos que es muy utópico a veces este planteamiento que hacemos, pero es importantísimo saber cómo se mueven, con quiénes se mueven y qué tipo de actividades hacen, para llegar a prever cuestiones de este tipo. Y aparte de ahí, pues elegir si les tengo que dar tanto o cuánto. Desde luego, yo estoy de acuerdo, una familia que tiene cuatro hijos es un dineral el que tienen que invertir en esos hijos, solamente en sus actividades de ocio. Por eso, pues bueno, vamos a intentar por todos los medios ver cómo lo podemos compensar, porque no nos podemos engañar. Genera en ellos una sensación de inseguridad, a veces de inferioridad respecto a sus iguales, y esto también luego conllevan determinados problemas.
Lo que pasa es que, fíjate, Pedro.
Ay, perdóname, Cris. Pero solamente una cosa, que con 14 años, por ejemplo, con 14, 15 años, que es cuando se empiezan a sociabilizar, también pueden tener la responsabilidad de hacer de canguro de un vecino, de canguro de un primo, de pinche de cocina en la fiesta de tu tía. Y entonces, a mí eso me parece súper educativo.
No, y me encanta, Carmen, porque yo también lo suelo decir, pero también suelo decir que si tienen que limpiar su habitación, si tienen que hacer su cama, si tienen que recoger las mesas, que eso no se intercambia por dinero.
No,
si
no,
tienen
no.
que estudiar, no se intercambia claro, eso por dinero, eso hay que distinguirlo. Y luego hay otras actividades extras que tienen que ser asociadas precisamente a ello, al esfuerzo y a la paciencia de tener que, bueno, adquirir determinados privilegios que ellos quieren, pues en función del ahorro, ¿no? Y eso, pues, pues hay que estructurarlo.
De todas formas, me ha sorprendido tu intervención, Pedro, en el sentido de que yo percibo socialmente, y no sé si me equivoco, que el problema es más de, en general, en la sociedad nuestra del bienestar, de sobreprotección que de complejo de inferioridad. Me explico. Hay familias que tienen 4 hijos o familias que teniendo 2 hijos tienen escasísimos ingresos que yo veo educan mejor que las que pecan de abundancia. O sea, el problema suele plantearse más con respecto a personas irresponsables criadas en familias sobradas que personas acomplejadas criadas en familias con menos recursos. Lo digo porque en nuestra familia aquellos núcleos con menos recursos curiosamente están educando mejor.
Pero también tenemos que ver el contexto. El contexto es que ellos se mueven en un contexto de menos recursos donde se tiene muchísima necesidad y a veces hay que aprender a gestionar todo eso. Y yo estoy de acuerdo contigo, Cristina. Es decir, cuanto más precaria es la situación, más habilidades tenemos que generar en cuanto a la gestión de todo y más adaptación. Cuanto mayor poder adquisitivo, pues empieza la sobreprotección. Y esa sobreprotección es que nosotros queremos paciencia de los chavales para que no nos pidan las cosas si nosotros no tenemos paciencia, no les enseñamos a tener paciencia. Y luego, claro, luego nos quejamos. Efectivamente, ellos ya tienen el problema, pero nos tenemos que revisar a nosotros. No queremos que nuestros hijos sufran por una carencia. Y eso es que es impresionante, es increíble, ¿no? Muchas veces.
Sí, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil permitir el sufrimiento del hijo que es tan educativo cuando no tienes necesidad económica de forzar esa situación.
Y que
¿no,
tiene
mamá?
Que sufrir.
Eso es.
Sí, por eso también yo, por ejemplo, eso ya empieza en el colegio. Y por eso para mí es importantísimo el uniforme en el colegio. Que en Alemania no lo tenemos. Y siempre lo he hecho en falta. Porque eso los niños vayan todos iguales. Por ahí ya empieza todo. Porque si cuando pueden ponerse cada uno lo que quieren y los niños en las clases, donde hay niños de menos ingresos de los padres, y ven que los otros compañeros cada vez se presentan con un modelo diferente, esto puede causarles mucho sufrimiento. Y por eso yo creo que es importantísimo que los niños vayan uniformados.
Pues fíjate qué curioso lo que dice Ingeborg, porque aquí en España es como un signo de clasismo. De una parte clasista va así, la parte alta de la sociedad va a colegios con uniforme, y es cierto lo que tú dices, el uniforme unifica.
Sí. Sin duda. Y es que yo lo he visto en Alemania, porque yo también estuve en un colegio, pues un colegio de unas exigencias muy elevadas. Y ahí se veía un poco que, claro, porque pues yo vestía normal, pero es que ahí había niños que los padres tenían en Hamburgo astilleros, tenían fábricas, era gente de muchísimo dinero, y el niño lo sufre cuando ves que tienes un compañero que todos los días trae un modelito nuevo.
Pues estoy de acuerdo con vosotras, porque efectivamente es así, ¿eh? Y lo que pasa en estos colegios, que Carmen, son los elitistas, curiosamente, ¿no? Es que los propios chicos que les obligamos a que se pongan el uniforme, ellos protestan porque quieren ser diferentes, ¿no?
Y
no, el colegio lo que hace es, no, iguala a todos. Sí, y eso es importantísimo, claro, aquí en España lo entendemos como que es clasismo el llevar uniforme y que lo otro, pues es lo que interesa.
Sí.
De todas maneras, la pregunta final sería ¿qué hacer para elevar las expectativas de los chicos? Quiero decir, en una sociedad donde todo se mide por dinero, donde se estudia por dinero, donde mucha gente ya no quiere estudiar porque solo va a ganar 1.000 euros, donde el trabajo diario es considerado poco, ¿no? O sea, uno tiene que viajar, uno tiene que coger años sabáticos, uno tiene que aprovechar la juventud porque si no llegas a la vejez y ya no trabajas. ¿Cómo hacemos para hacer más realistas a los chicos y a las chicas?
Pues yo pienso, y con esto acabo, yo pienso que los niños desde chiquititos aprenden por imitación. No aprenden por un mitin. O sea, tú les echas un mitin del trabajo, la importancia, la responsabilidad y tal, y te ven a ti todo el día en el móvil chateando, tirada en el sofá, o a su padre levantándose a las 11 de la mañana, y es complicadísimo que aprendan algo. Es más, yo creo que es casi imposible que aprendan el mensaje, ¿no? Entonces yo creo que, claro, es la imitación. O sea, tenemos que empezar nosotros siendo diligentes.
Eso desde luego. Creo. La imitación es obligatoria. Y cuando ya nos encontramos con el problema, es decir, tenemos a esos hijos ya más adultos, ya vamos a decir que nos lo piden, pues nosotros ser resistentes a esas peticiones. No estar continuamente reforzando ese planteamiento. No estar supliendo lo que ellos no ganan para que puedan ganarlo y así que puedan acceder a ese bienestar. No, que aprendan lo que es el esfuerzo y a renunciar a cosas. Solamente así es cuando realmente, bueno, pues uno se da de frente con la realidad.
Mamá, ¿quieres concluir alguna cosa?
Pues no, ninguna cosa más, pero en eso que dice Pedro es verdad, que el ejemplo es todo. El ejemplo es todo y los hijos se fijan muchísimo en los padres.
El ejemplo es todo. Pues con eso concluimos este interesantísimo debate. Carmen Candela, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Pedro Martínez, un saludo.
Saludos a todos.
Mamá, muy buenos días. Que tengáis todavía buena jornada. Nos vamos a las noticias y después hablamos de una cosa increíble que está pasando a mansalva: las estafas de amor.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ramen de alubias Luengo, like. Crema de garbanzos Luengo, like. Las fotos de tu jefe de fin de semana, ay.
Oops.
Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Actualízate con el gran renove de MediaMark. Solo hasta el 19 de octubre ahorra 150 euros con un portátil convertible Lenovo Flex con procesador AMD Ryzen 5 por solo 679 euros. En tu tienda en MediaMark.es y en la app.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visita en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030. Y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate a la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Balón que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.